11:18 en todo el país. Seguimos aquí en Detrás del Dial.
Estamos con visitas, en este caso nuestros estudios. Estamos con la doctora Mariela Fuentes Costilla, esa ginecóloga, y estamos con la licenciada Flavia Maldi, diputada provincial por Cambiemos. Bueno, ambas bienvenidas, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Ha habido una presentación importante y particular durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la aprobación de la ley de endometriosis. ¿Esto es así, Flavia? ¿Qué es lo que ha pasado?
Así es. Justamente impulsado un poco por la asociación Endovida, lamentablemente hoy las chicas no nos están acompañando por inconvenientes de horario, que es un grupo de mujeres que padece endometriosis. Nos hemos comunicado, hemos empezado a investigar del tema y hemos armado un proyecto de ley sobre endometriosis que ha sido justamente presentado este martes, con la intención que comience a trabajarse ya en tratamiento de comisión la semana próxima. Bueno, aquí tenemos a la doctora que nos va a explicar un poquito más de lo que es la enfermedad, pero en lo particular y en lo personal yo desconocía la enfermedad, conocía la patología, pero no conocía todo lo que implica tener esta enfermedad y que realmente es una enfermedad crónica. Cuando me pongo a investigar me doy cuenta que aquí en Santiago, en todo el país, pero en Santiago hay muchísimas mujeres que lo padecen. Muchas quizás ni saben que tienen endometriosis y por la sintomatología, cuando uno empieza a contar, capaz que empiecen a hacer consultas médicas porque descubren que tal vez puede llegar a ser eso lo que tienen. Y bueno, averiguando sobre el tema nos damos cuenta que al no estar reconocida como una enfermedad la endometriosis, lamentablemente tiene muchos problemas para las mujeres que los padecen. Sí. Entre ellos, principalmente, no tenemos tratamientos reconocidos por las obras sociales. Primer caso. Pero además, y lo más grave, es que lo ideal sería tener un reconocimiento temprano de esta patología. Como no está reconocida como enfermedad, tampoco lo tenemos. Mucho menos un trabajo de concientización, promoción de la salud o dar a conocer esta enfermedad porque no se la reconoce así. Entonces el proyecto de ley que hemos presentado justamente apunta a esto, a reconocerla a esta patología como una enfermedad crónica, que las obras sociales, partiendo de la provincial e invitando también a las prepagas a que se sumen a la cobertura que requiere, porque además Ya cuando nos adentremos en la enfermedad en sí, podremos descubrir que se trata de un costo bastante importante y un tratamiento que implica una permanencia de la paciente en la cuestión médica.
Ahora, Flavia, ¿en otras provincias está implementada esta ley?
Sí, justamente otro de los motivos que nos lleva a nosotros a presentar esta ley provincial, porque existe una ley nacional, pero que no está en este momento activa en la provincia.
Está homologada, ¿no?
Las provincias deben adherirse, en este caso no sucede eso. Bien. Muchas veces las leyes nacionales, no solamente la provincia debe adherir, sino que a veces no está adecuada a lo que necesita el territorio en el que estamos hablando específicamente. En nuestro caso, y aquí un poquito de los antecedentes, hace muy poquito tiempo, aproximadamente 5 o 6 meses, se ha presentado una ley provincial de endometriosis, la primera ley provincial que se ha presentado en San Luis y que ha sido aprobada y que ya está en funcionamiento. Otras provincias han replicado unas leyes similares, ¿no? Adecuándolas cada uno a su provincia, pero todavía no han tenido ni tratamiento ni aprobación. Creo que nosotros somos la provincia tercera o cuarta que presenta una ley provincial de esta índole. Justamente nuestra ley se parece bastante a la de San Luis.
¿Qué es lo que se pide específicamente con esta ley? ¿La cobertura?
La cobertura para el tratamiento por las obras sociales, reconocerla como una enfermedad que implica desde que se puedan presentar certificados médicos cuando uno tiene una dolencia que le inhabilita para trabajar, le imposibilita desarrollar su actividad normal, porque hoy no puedes hacerlo así. Además, por supuesto, que se haga todo un trabajo desde el Ministerio de Salud como órgano que aplica la ley, en cuanto a lo que tiene que ver con dar a conocer esta enfermedad. lo que decía hace un ratito, hay muchas mujeres que tienen los síntomas, que padecen los dolores, que ya nos explicará bien la doctora, y no saben que tienen endometriosis. Y muchas veces descubren tal vez cuando están con su embarazo o a punto de dar a luz, o cuando quieren quedar embarazadas y no, pueden porque esta enfermedad produce infertilidad. Bien. Entonces, lo que necesitamos nosotros primero es dar a conocer. Sí o sí necesitamos una detección temprana. Y por supuesto después la cobertura para el tratamiento, porque hoy una mujer ni siquiera puede faltar a trabajo por tener uno de estos episodios que realmente son dolorosísimos, que implica esta enfermedad. Bien. Además, doctor, sí. Perdón, no, por favor. Una cosita extra, incluir por supuesto, y esto ya tiene que ver con un trabajo un poco más amplio, porque se está dando un movimiento bastante importante con respecto a la endometriosis, no solamente en Argentina, sino afuera también. Existe el Día Internacional de la Endometriosis, que es en marzo, no recuerdo la fecha, Doc, capaz que usted se acuerda, durante el mes de marzo, y bueno, institucionalizarlo en Argentina, que el lazo amarillo a nivel internacional, exactamente, es el lazo de la lucha por la endometriosis.
Bien. Doctora, y desde el punto de vista de la medicina, porque uno, como decía acá la licenciada, como hablábamos, uno por ahí toca de oído lo que es la endometriosis, pero ¿cómo se la puede definir? ¿Qué es la endometriosis?
Bueno, primero, si es importante, vamos a ubicarnos en el tema que estamos hablando, para que la gente también pueda entender y pueda saber detectar y acudir al médico ante la presencia. Bueno, la endometriosis, ante todo, es una enfermedad benigna. Es una enfermedad benigna y, como decía Flavia, es una enfermedad crónica. Esta enfermedad puede cursar de manera cíclica o acíclica y los principales síntomas es el dolor. ¿Cómo traducimos a esto? Es el dolor pelviano que puede aparecer durante la menstruación, asociarse a la menstruación o puede estar fuera del periodo menstrual. Pero la mujer permanentemente refiere el dolor. Cuando yo he dicho cíclico o acíclico, se refiere a los ciclos menstruales. El dolor asociado a cada ciclo menstrual, o sea, cuando la mujer inicia su menstruación, eso se lo considera con el nombre de dismenorrea. Algunas veces tienen el dolor asociado a esa menstruación y otras veces en la próxima menstruación puede ser que no lo tenga o también puede ser que tenga un dolor pelviano crónico. O sea, lo característico de esta enfermedad es el dolor pelviano, que puede asociarse o no al ciclo menstrual. Y también otra característica que va de la mano de esta patología es la afectación en la fertilidad. El dolor y los problemas en la fertilidad van asociados a esta enfermedad que es la endometriosis.
¿Y cómo hacemos para detectarla a la enfermedad? Aparte de estos síntomas, ¿hay algún estudio específico? ¿Cómo sabemos que tenemos esa enfermedad?
Eso es lo lamentable. Es una enfermedad que puede... Las mujeres generalmente vienen por el dolor. Doctora, me duele cuando menstruo. Doctora, siento un dolor cuando inicio mis relaciones sexuales. Doctora, tengo un dolor que es permanente. No todos los dolores están relacionados con la endometriosis, pero sí el 90%. O sea, tenemos un 10% que no está relacionado al dolor menstrual. Ahí está, es que es una enfermedad donde generalmente el diagnóstico es clínico. La clínica es la soberana ante esto. Se inicia un tratamiento sospechando esto, porque no todas las pacientes van a ser sometidas a una cirugía para hacer un diagnóstico. Claro. Entonces comenzamos a descartar. Primero viene la paciente, consulta por el dolor, sospechamos porque el 90% puede ser el dolor relacionado con la endometriosis, descartamos otras causas que pueden dar dolor y la paciente inicia con un tratamiento a base de antiinflamatorios durante un periodo por lo menos de 3 meses. Si la paciente durante ese periodo de 3 meses aún continúa con el dolor a pesar del tratamiento, podemos intentar otro tratamiento médico que es a base de unos anticonceptivos combinados, que los llamamos nosotros. Y si a pesar de eso sigue el dolor, pero el dolor que inhabilita a la mujer, el dolor que no cede con analgésicos y es permanente, en ese caso sí amerita una cirugía laparoscópica. Con la laparoscopía nosotros podemos confirmar el diagnóstico que sospechamos. Pero imagínate que es una enfermedad que inicia a partir de los 15 años, durante todo el periodo de fertilidad de la mujer, entre los 15 a 45 años. Por eso también el médico tiene que tener precaución o tener medidas y estar alerta de los síntomas, porque no todas las pacientes van a estar sometidas a una cirugía laparoscópica por un dolor pelviano. O sea, es una patología que al inicio tenemos que comenzar a descartar, o sea, sospecharla. Claro, y sospecharla. Vos sabes que el 90% y puede estar la endometriosis en sus diferentes estadios.
¿Cuáles son esos estadios?
Son 4 estadios. Los primeros estadios es una clasificación más bien anatómica. El último estadio ya es toda la patología en sí, las adherencias que produce esta enfermedad, los quistes endometriósicos, ya afecta totalmente la fertilidad. Pero en los estadios anteriores, por ahí, sobre todo en los iniciales, se los empieza a sospechar en base a la respuesta que va a tener la paciente al tratamiento.
Doctora, le preguntaba si esto es hereditario.
Es hereditario. La causa en realidad es desconocida. Se habla de que nosotros en el útero, la cara interna del útero está revestida por una capita que se llama endometrio. Ese endometrio es lo que la mujer cada 28 días descama con la menstruación. Y ese endometrio, esas células endometriales, recibe el estímulo de los estrógenos y hace que cada 28 días se engrose hasta una determinada medida que la mujer depriva con la menstruación cada 28 días. Ahora, ¿qué pasa con la endometriosis? Por causas que no se conocen, se hablan que causas son hereditarias, también son hormonos dependientes. Estas células endometriales migran fuera del útero, o sea, se desplazan afuera del útero y se ubican en una localización que no es normal, que puede ser el ovario, puede ser las trompas, puede ser el peritoneo, que es la capita que reviste la cara interna de la pared abdominal. Entonces, cada 28 días, el estrógeno, así como estimula el endometrio, que es lo que nosotros descamamos cada 28 días, sí. Acuérdense que tenemos células endometriales afuera también del útero, entonces estimula esos focos endometriósicos, sangran adentro de la cavidad abdominal, y es lo que la mujer refiere con el dolor. Eso es lo que, más o menos, como para que ustedes entiendan, es lo que ocasiona el dolor. Bien. La irritación que produce.
Una vez detectado que tenemos esto, fuere cual sea, ya sea cual, algún estadio, el 1 o el 4, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son los pasos a seguir, bueno, una vez detectado?
El primero, nosotros intentamos dar antiinflamatorios, los AINES, no cualquier antiinflamatorio, durante el periodo de 3 a 6 meses.
¿Los cuáles?
Antiinflamatorios no esteroideos.
Bien.
Lo damos por 3 a 6 meses. Observamos a la paciente. También se pueden utilizar los anticonceptivos combinados, los que tienen estrógenos con progestágenos. ¿Y qué objetivo tienen los anticonceptivos? Volvemos al comienzo.
Sí.
Acuérdense que nosotros, nuestro ciclo menstrual es hormono dependiente, depende de los estrógenos. Cada 28 días nuestro endometrio prolifera y descama. Por acción de los estrógenos son producidos por los ovarios. Por acción de estos anticonceptivos, los ovarios entran en reposo porque deprivamos solamente por el efecto del anticonceptivo. El ovario está anulado en su función. Entonces no hay estimulación de esos focos que están fuera del útero porque no tenemos el estrógeno que produce el ovario. Entonces esos focos se pueden reabsorber o pueden no estar activos, y es en el momento que la mujer siente el alivio. Doctora, con esta pastilla no, claro, me duele, pero
no sangra.
Sigo menstruando.
No sangra por fuera del útero.
Eso, no sangra. Entonces se hace un periodo de 4 o 6 meses, y cuando son incipientes, recién, esos focos endometriósicos se pueden reabsorber. ¿Estamos? Pero hay mujeres que están en estadios más avanzados, que han requerido cirugía y que damos el tratamiento y siguen con el dolor. Entonces ya se busca otra alternativa, que pueden ser los análogos de una hormona que es la estimuladora a nivel central, que es la GnRH, que es muy cara.
Eso
muy cara,
si son tratamientos
carísimo,
caros.
Hasta el anticonceptivo. Y te puedo decir que ahora, en la situación en que estamos, una pastilla, una caja de un anticonceptivo, y oscila entre 400, 800 pesos. A nivel hospitalario no todas las pacientes, claro, pueden comprarlo, pero sí está el consultorio de anticoncepción donde las pacientes se los da. pero hay una línea de anticonceptivos que está diseñado para la dismenorrea, para el dolor en la menstruación con una posible endometriosis, que lamentablemente eso no lo tenemos a nivel hospitalario. Claro. La paciente lo tiene que comprar y ese está más o menos 850, 900 pesos. Y acordate que un tratamiento lo tiene que hacer mínimo 6 meses.
Claro.
Mínimo. Claro. Y lo otro, los GNRH, ya es mucho más caro y después la cirugía, la laparoscópica, es un procedimiento caro. A nivel hospitalario nosotros lo estamos haciendo, pero los turnos hospitalarios también son muy diferidos y estas pacientes llegan a un estado donde ya se transforma en una emergencia.
Ahora, con lo que está contando la doctora, más la presentación del proyecto, imagino que el objetivo es tratar de concientizar y sensibilizar a toda la comunidad, ¿no?, acerca de esta enfermedad.
Por supuesto, y sobre todo, yo creo que si nosotros vamos, siempre trabajamos en curar el problema, siempre vamos a estar un poco más atrás de las cuestiones. Nosotros tenemos que tratar hoy, por supuesto, de ayudar a esos tratamientos que lamentablemente no tienen cura, pero sí van a aliviar la situación de las mujeres que padecen endometriosis, pero principalmente tratar de llegar con la difusión y la concientización que tiene dar a conocer esta problemática, esta enfermedad, poder hacer que las mujeres entiendan, este dolor que tengo no es normal, tengo que ir a hacerme bien, voy a hacer una consulta y quizás descubro a tiempo que padezco esto y entonces tal vez puedo tener un tratamiento que quizás no es tan costoso, pero además con esta ley voy a poder tener costeado por las obras sociales y evitar quizás grandes problemas a futuro. Y poder ser mamá, sí, y poder tener relaciones, sí, sexuales sin inconvenientes, porque además estimo que todo esto implica no solamente el dolor que sienta la mujer, sino inconvenientes laborales, ¿no?, la familia, sí, la pareja.
Un impacto a nivel social.
Lo que decía la doctora y que me quedó también social, dando vuelta en la cabeza cuando en un momento de su explicación y de decía esto. Un dolor inhabilitante. Para
es un dolor. Cuando ya en los estadios más avanzados, lamentablemente es muy doloroso y la ves a la paciente es que no calma con nada. Con nada y la paciente inhabilitada para realizar sus actividades y ya se torna esa molestia permanente, el dolor es permanente. Otra cosa que me parece, sí, importante, la manera de prevención, vos decís, doctora, ¿cómo prevengo? Bueno, lo que decía Flavia, el dolor comienza de leve, después el dolor es mucho más intenso, pero desde que cuando ya la enfermedad en sí está establecida, desde el primer síntoma pasa aproximadamente 7 a 8 años. O sea, mira que tenemos tiempo para prevenir a llegar ya a una enfermedad avanzada donde me está afectando la fertilidad. Exacto. Pero ahí tenemos que tener cuidado, el médico estar atento de la clínica del paciente, no subestimar, entenderle a la mujer, ver qué posible, y la paciente sobre todo acudir, no subestimar un dolor, tampoco crear
claro, miedo, que de repente en el ovario y quizá tengo esto, no, asistir a la consulta médica.
Asistir una vez al año, chicas, es importantísimo el control ginecológico, una ecografía ginecológica, la que toman anticonceptivos, su laboratorio completo, el Papa Nicolau y la colposcopía para prevenir el cáncer de cuello de útero, y las mujeres mayores de 40 años, la mamografía, aunque entre los 35 a 40 años tenemos que tener hecha una mamografía, salvo que haya algún factor, un antecedente familiar, que ya tenemos que adelantar el control.
Doctora, el control. Usted decía, desde que se inicia la enfermedad hasta que
se manifiesta,
se manifiesta, pueden pasar 7 o 8 años, sí, con el primer síntoma. ¿Qué pasa si hay un embarazo en el medio?
Buenísimo, mejor, porque en el embarazo tenemos 9 meses de amenorrea, donde el estrógeno no está en sus niveles que produzcan la exacerbación de los síntomas. Prima la progesterona. Ajá. Con el embarazo prima la progesterona. Entonces esos focos endometriósicos pueden desaparecer. Lo más probable es que se reabsorban.
Bien. Doctora, ¿hay alguna
estrategia? Ese es uno de los tratamientos. La finalidad, ya en los estadios avanzados, es poner a esa paciente en amenorrea, en ausencia de menstruación. Estamos, claro. Para eso son los medicamentos que existen, los análogos de la GNRH, el uso de los anticonceptivos de tal manera que la lleven a la mujer en amenorrea. Esa ausencia de menstruación producida por la progesterona es lo que alivia o puede hacer la reabsorción de los focos de endometriosis.
¿Hay alguna estadística que marque que son más propensas las mujeres de determinada edad a esto?
Sí.
¿Cuáles son esas mujeres que dan?
50-60% la enfermedad afecta a las mujeres entre los 15 a 45 años. Y de este porcentaje, un 15% de las pacientes puede permanecer de manera invariable, otro 15-20% la enfermedad puede involucionar y el resto de las pacientes evoluciona a otros estadios.
Bien. Mira,
importantísimo número.
Exactamente, aparte de detectarlo, como dice usted, a tiempo para que pueda tener una buena calidad de vida,
sí,
fundamentalmente,
sí.
Porque si no es como se te complica en todo tu contexto, todo, como hablábamos, todo. En lo social, o sea, en trabajo, familia, todo.
Impacto económico, porque implica también el ausentismo de las pacientes,
claro.
De las mujeres a sus actividades laborales, un impacto a nivel familiar, porque tienes una mujer inhabilitada por el dolor a realizar sus actividades, y también en parte de la pareja, y a nivel económico también, porque los tratamientos son caros.
Bien. Ojalá que se tome conciencia y que, bueno, sí, que todos los diputados puedan aprobar esta ojalá. Ley, licenciada, ¿no?
Bueno, Argentina es uno de los países pioneros en este tema, digamos, también en este, pero bueno, Santiago del Estero le falta.
A Santiago del Estero le falta, se está haciendo mucho en materia de salud. Y sigue faltando, siempre va a faltar, porque lamentablemente esto es una carrera, ¿no?
Claro.
Y aquí un poquito nosotros, los legisladores, somos los que tenemos que adecuarnos a la situación, actualizarnos permanentemente y estar acompañando la evolución que hay en todos los ámbitos, en salud, en educación, en economía y demás. Yo realmente quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a las chicas de Endovida, a las mujeres que integran esa asociación. Muchas mujeres quizás tienen endometriosis y no saben que existe Endovida. Pueden buscarlo en las redes sociales. Porque ellas han sido las que han impulsado y han un poco plantado la semillita de la curiosidad, al menos en mí. Si bien es un proyecto que hoy, bueno, lo he presentado yo con la firma de otras mujeres de Cambiemos y un hombre por ahí que se ha envalentonado también y ha firmado, la intención es que se entienda que esta ley es algo que no necesita Cambiemos, necesitan las mujeres de Santiago. Entonces, invitar realmente al resto de los legisladores que se interioricen principalmente en el tema, que conozcan de la problemática y que puedan ver que es algo que estamos necesitando, es una demanda social. Lamentablemente no existe, y aquí hay otro puntito de la ley que me estoy acordando que no he dicho, no existe un registro en Santiago. Como no está reconocida como enfermedad, no sabemos un número aproximado de mujeres que padezcan Bien. Esta patología. La ley también prevé esto, ¿no? Generar un registro, porque justamente, bueno, por la aplicación que estamos pidiendo en la ley, con la cobertura de las obras sociales y demás, necesitamos que exista un registro, porque eso también nos permite, y esto supongo que es meramente médico, poder realizar un control de cómo se está trabajando sobre la enfermedad.
Bien.
Bueno, invitar también a las mujeres que están escuchando que aquí por ahí se pueden llegar a verla a la doctora.
Que no, el control, chicas, es fundamental. Con el control una vez al año, un control ginecológico anual, nosotros podemos prevenir muchas patologías. La endometriosis, el cáncer de cuello de útero, chicas adolescentes, chicas adultas jóvenes, mujeres con esta patología que se puede prevenir. El cáncer de mama también.
Estamos en el mes rosa.
Eso justo iba a nombrar la semana que viene. Es la semana de prevención del cáncer mamario. También se celebra el Día Internacional del Climaterio y Menopausia y de la alimentación.
Así es.
Es importante que las mujeres tengamos la precaución de prevenir, mejorando nuestra calidad de vida, tratando de estar en eje con nuestro sistema endocrinológico, y en base a esto, las consultas que hacemos anualmente el ginecólogo, podemos prevenir muchísimo.
Bien.
Es una vez al año. Una vez, yo siempre les digo, el día del cumpleaños o el mes del cumpleaños, no ese día del cumpleaños, no te quiero ver en el consultorio, pero en el mes del cumpleaños ustedes tienen que, bueno, yo cumplo en julio. Bueno, todos los julios tendré que, es mi fecha de control ginecológico.
Bien, a tenerlo en cuenta entonces.
Sí.
Doctora, licenciada, muchas gracias por esta visita. Gracias. Y bueno, el mayor de los éxitos y ojalá que esto se pueda dar.
Sí,
¿no?
Ojalá.
Gracias por invitarnos. La verdad que siempre tenemos las puertas abiertas de casita, para mí es casita nacional. Esperar que realmente esta ley vea la luz y que las mujeres empiecen a tomar conciencia del trabajo y de la necesidad de cuidar su cuerpo y de estar bien.
Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación.
11 de la mañana, 43 minutos en todo el país.
La radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos para mí es información.
De todos me parece estratégico.